Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando, ya sea por amplitud modulada, frecuencia modulada o por internet. El día de hoy vamos a estar manejando un tema delicado, un tema que nos interesa a todos. En este programa hemos tratado sobre distintas agrupaciones destructivas, sobre muchas sectas destructivas, cultos destructivos, destructivas de la personalidad. Y sobre todo también que cautivan a los individuos y los separan de su entorno, rompiendo lazos familiares, sociales y hasta personales. Las personas que se meten en estas agrupaciones pues sienten una infelicidad que es propia de los adeptos que pertenecen en esta agrupación. El día de hoy voy a estar hablando sobre un culto, una secta destructiva que nace en Seúl, bueno, que nace en Sur Corea o en Corea del Sur. Y para eso voy a tener a varios invitados que han pertenecido a esta agrupación, que se han dado cuenta de cómo fueron cautivados por ella y cómo es que les fue perjudicando en todos los aspectos sociales y personales. Y también para esto voy a tener a la investigadora Mirna García. Ella ha colaborado con nosotros, nos apoya en distintos trabajos. Ella tiene estudios poblacionales desde el Departamento de Ciencias Sociales. Y bueno, antes que nada, investigadora Mirna, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y también un saludo a las personas que más adelante ya voy a estar platicando y que vienen a dar su testimonio. Pero antes que nada, hola, muy buenas tardes, señorita Mirna.
Hola, buenas tardes. Aclaro que soy la consejera de todas las víctimas en Red de Apoyo y por lo tanto, pues atiendo todos los casos, especialmente ayuda a que las personas se puedan readaptar a la sociedad una vez salen de las sectas traumatizadas. Mi labor y nuestra labor en Red de Apoyo es principalmente ayudar a las víctimas y es en base a un sentimiento humanístico, o sea, nos mueve la compasión, la caridad, y queremos pues ayudar y prevenir el que continúen este tipo de daños, evitar que las personas sigan cayendo como víctimas de grupos que al final van a causar daño, dolor, división familiar, conflictos entre la pareja. Lo que queremos es finalmente pues la salud mental y sobre todo la unión entre todos y la paz y la cordialidad, que eso es nuestra finalidad principal. Bueno. Secundario sería si es necesario hacer una denuncia, pues entonces dependiendo del caso, entonces acudimos al área legal y entonces procedemos con lo que sea necesario.
El día de hoy vamos a estar platicando de una agrupación que tiene como partida Corea del Sur. Me estoy refiriendo a la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Usted ya la ha investigado y ha platicado con algunas de las víctimas de esta agrupación. A grosso modo, ¿cómo es que nace? ¿Cuáles son las características de esta agrupación?
Más bien yo te puedo hablar de Corea. Como te dije, yo soy la consejera de Red de Apoyo. Me dedico a ayudar a las víctimas a readaptarse. Sí, me han contactado personas de Puerto Rico, principalmente, y de diferentes, también de Estados Unidos y de otras partes, sobre contactado con afectados, precisamente pues debido a que se enfrentan a las consecuencias de tener a sus familiares participando de este grupo. Esto es lo que nos preocupa, pero estamos hablando que con respecto a este grupo, pues obviamente pues es un grupo que viene de Corea, se representa como cristiano, sin embargo tiene la característica de que no es monoteísta, cosa que es muy curiosa porque todas las religiones cristianas son monoteístas. Debido a que me destacan las víctimas de los afectados, los familiares afectados, el que estas personas claman una idolatría hacia una mujer diosa, es mujer, Dios, madre, no Dios padre. Entonces estamos hablando de que ella también tiene un Dios Padre, que es el esposo difunto. Ella lo declara, o sea, ella les enseña y adoctrina a su gente para que lo que ella enseña es que el esposo que murió, que ella tenía, de momento, ¿cómo es? El nombre de él es Ahn Sang-hong. Esta persona, pues, ese era Dios Padre y ella es Dios Madre. Y entonces, pues, ella a través de la doctrina, pues, los lleva a ellos a una serie de prácticas que al final han traído como consecuencia algunos varios conflictos familiares. Y a eso se debe que estas personas no nos estén contactando.
¿Quién podría empezar platicándonos un poco sobre cómo fue que esta agrupación, la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, apareció en la vida de ustedes? ¿Quién pudiera empezar a platicar su testimonio?
De las víctimas.
De las víctimas. Bueno, para este programa, perdón, tengo a Ana, María, Pedro y Brenda. Ellos, de cierta forma, han sido víctimas de esta agrupación. Con Ana, ¿verdad? Estoy empezando. Adelante.
Sí, saludo. Yo conozco acerca de esta secta destructiva para finales del año 2011. Mi hija es abordada en la universidad por una joven que tenía una Biblia debajo del brazo y entonces le pregunta si conoce acerca de Dios Madre. Ellos utilizan porque ellos son un grupo, una secta que utiliza la Biblia y tergiversa algunos versículos de la Biblia para enfatizar sus creencias y para apoyarse en ellas. Con la creencia de Dios Madre, ellos enfatizan Génesis 1:26-27, donde dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego dice que el hombre fue creado a semejanza de Dios, hombre y mujer los creó. O sea, lo que ellos deducen de esos versículos es que tiene que existir un Dios Padre y un Dios Madre. Cuando muchas de las personas se encuentran con esta traducción para los miembros de esta secta ilógica, para nosotros ilógica, pues entonces son llevados a tomar unos estudios bíblicos. Ellos dicen que ellos no tienen ninguna denominación, que ellos lo que hacen es estudiar la Biblia. Y al principio pues todo va a parecer bien, porque quien no quisiera estudiar la Biblia y entender muchas cosas. Mi hija fue captada en la universidad, como ya mencioné, pero al cabo de los días fue cambiando y se notaba como una necesidad exagerada para asistir a estos estudios, los cuales comenzaron a ocurrir diariamente. Yo tuve la oportunidad de visitarlos porque mi hija se desapareció un sábado. No sabíamos con quién estaba, no sabíamos dónde estaba, y apareció a las 11 de la noche, y cuando supimos andaba con una de las líderes de esta secta en Puerto Rico. Y yo tuve una conversación seria con ella y le dije que eso era una irresponsabilidad, que ella se había llevado a mi hija y que nadie sabía dónde estaba. A lo que esa joven me contesta que ella, como mi hija tenía 18 años por ese entonces, pues que ella no sintió ningún tipo de responsabilidad. Lo que me quiso dejar saber era que mi hija, ante los ojos de ella, era mayor de edad. En Puerto Rico, no, la mayoría de edad es a los 21 años, porque los padres son responsables de lo que hagan y de lo que les pase a los hijos hasta los 21 años de edad. Claro, si el hijo después de los 21 años de edad está viviendo en casa de sus padres, pues tiene que acoplarse y aceptar las normas que sus padres tienen en la casa. Fui invitada luego de esto. Ya mi hija había hablado y expresado su sentir acerca de Dios Madre. Ahí fue que mi familia y yo pusimos un freno, porque ya eso se había salido de lo que es el cristianismo como tal y de las creencias cristianas. Ajá. Y en ese estudio al que pude ir, me comienzan a hablar acerca de esto, de Dios Madre, que según existe Padre, existe Madre. Nunca me mencionan que es una coreana, nunca me mencionaron a Ahn Sang-hong como el Cristo en la segunda venida a la tierra. Tuve muchas preguntas y nunca me las contestaron. me dijeron que anotara mis preguntas y que en alguno de los estudios que tomara, que las preguntara, y que si iba de acuerdo con el estudio que se estaba dando, me iban a ser contestadas. Claro que eso a mí me estuvo bien extraño, porque obviamente cuando uno tiene preguntas lo que espera es que se las contesten. Y ahí yo comencé a notar cómo es que esta gente va aceptando estas falsedades poco a poco, porque ellos van dándole estudio tras estudio para que ellos vayan asimilando la verdad que realmente no existe. Los cambios de mi hija comenzaron a notarse. A mi hija se le comenzó a caer el cabello. Su peso no era normal, bajó demasiado de peso, y esto es porque le exigen ayunos excesivos de 24 horas en los que no comen, no toman agua, nada. Mi hija es hipoglucémica, y entonces pues claro, comenzó a perder peso. Como consecuencia de esto, se le comenzó a caer el cabello y pues tuve que llevarla varias veces al hospital. Aparte de eso, la relación con su familia, con sus amistades, de juventud, de adolescentes, se alejó totalmente. De su familia se alejó, y yo me di a la tarea de estudiar acerca de esta secta, de dónde viene, qué es lo que realmente ellos creen, porque ellos quieren hacerle ver al mundo que es una iglesia cristiana, que lo que enseñan es el amor, que lo que enseñan es la comprensión, que hacen obras sociales y les encanta enseñar la cara en periódicos, en televisión, haciendo obras sociales, que les encanta la promoción. Muchos gobernantes, muchos políticos los incluyen en actos de su ciudad o de su estado, porque obviamente hacen obras sociales y pues se destacan por esto. Pero en mi caso, yo comencé a estudiar acerca de ellos porque yo decía, lo que está bien, no se supone que esté mostrando estos síntomas tan negativos. Mi hija agredió a mi madre, a su abuela. Yo fui agredida por mi hija. Cuando vinieron los tiempos de las fiestas sublimes que ellos celebran como los judíos, a mi hija se le privaba del sueño. La buscaban a las 12 de la noche, la traían a las 2 de la mañana, volvían y la buscaban un rato después, y estaba todo el día afuera y llegaba por la tarde, no ella no podía descansar. Y todo eso, pues claro, me interesó al punto de que mi única intención es contar mi verdad y prevenir a las familias que tengan mucho cuidado con esa secta destructiva, que primeramente va a decirles que creen en la existencia de Dios Madre, que creen que a San Juan, su fundador, es Cristo en la segunda venida a la tierra, a la vez dicen que es el Espíritu Santo, a la vez dicen que es el profeta Elías, y a la vez dicen que es del linaje de David. Ellos dicen que para tú ser salvo espiritualmente tienes que bautizarte en nombre de San Juan, porque supuestamente es el nombre del Espíritu Santo, y tienes que celebrar la Pascua, que sería la Pascua del Nuevo Pacto, como ellos la llaman. Pero ya cuando tú estás adentro tomando estudios, mientras más tú les das, más ellos van a intentar acaparar tu tiempo. Muchas personas dejan de estudiar porque para el tiempo que pasó con mi hija, ella pensaba que el fin del mundo llegaba en el 2012. Y entonces lo que quieren es como que llevar más gente, reclutar más personas para ellos poder ser salvos. Mi hija perdió el interés en los estudios, eventualmente perdió el interés en todo. Mi hija vive deprimida, encerrada en su cuarto. Obviamente les enseñan que su familia real es los hermanos de la iglesia, que ellos tienen su Dios Madre, su Dios Padre, y los hermanos serían los hermanos de la iglesia, por lo que los nuevos miembros lo deducen como si ya yo tengo mi familia espiritual, entonces mi familia terrenal no vale nada, pierden el respeto hacia sus padres y hacia todo lo que les envuelve, todo el mundo el que los rodea. juzgan a las personas de las diferentes denominaciones, dicen que la Iglesia Católica es Satanás. La iglesia, según ellos dicen, como todas las iglesias salieron de la Iglesia Católica, pues todas son satánicas. Y esto envuelve pues muchas cosas que al principio, cuando tú ves estas personas tan sonrientes que se acercan a ti y te tratan tan bien y te dicen estas novedades que tú nunca habías escuchado acerca de su traducción de la Biblia, tú jamás vas a imaginar en lo que vas a terminar siendo una persona solitaria, traumada. Obviamente vas a ver que las cosas no son tan fáciles como ellos pusieron que eran al principio. Mientras más das, como dije, más ellos te van a exigir tiempo. Ellos tienen unas tablas en las iglesias en los que miden semanalmente a los miembros por puntos. Y esto es los estudios, tienes que salir a predicar, tienes que hacer esto, tienes que estar bautizado, tienes
dar el
que
celebrar
la Pascua, después...
Y dar el diezmo también, ¿no?
Obviamente. Sí, hay personas que dan diezmos por ellos y por sus hijos pequeños. Bueno. O sea, ofrenda, diezmo. Si comen, la comida es comprada por los mismos miembros. Si hacen arreglos florales, son costeados por los mismos miembros. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la situación de que muchos miembros no pueden vivir, no pueden sustentarse, pero entonces están llevando lo que se supone que sea para sustentarse para la supuesta iglesia.
Incluso he leído que esta agrupación ha caído en ciertas ilegalidades, como el tratar de sustraer a personas para llevarlas a ciertos puntos, a veces sin la autorización de estas mismas personas, ¿no? Que hasta podría tipificarse como secuestro. ¿Alguien sabe al respecto?
Sí. Eso no lo escuché.
Sí, se oye raro.
Okay. Lo que yo estaba diciendo es que hay personas... Bueno, he leído que esta
grupo...
Se oye mal. Bueno, sí. lo que pasa que yo lo que he leído es que esta agrupación... Ha caído en ciertas ilegalidades, como el tomar a ciertas personas fuera de su voluntad para llevarlas a ciertos puntos, lo que podría tipificarse como secuestro. ¿Alguien de ustedes sabe algo sobre esto?
Yo leí en internet un testimonio de una persona que decía que sí fue testigo de algo similar, pero aquí en Puerto Rico yo no me consta que ha ocurrido así tan obviamente, porque aquí en Puerto Rico ellos intentan ocultarse y como que pasar lo más desapercibido posible.
Y claro, porque ese
tanto
tipo de...
es así que ellos han estado en Puerto Rico aproximadamente unos 5 o 6 años. Y cuando ya nosotros nos fuimos conociendo entre nosotros que teníamos problemas pues con nuestros familiares, hicimos un grupo, nos hemos estado uniendo, comenzamos a repartir unos flyers informativos y al ellos notar eso, esto fue aproximadamente a principios del 2012, y al ellos notar eso, entonces tomaron ellos la acción de registrarse en el Departamento de Estado de Puerto Rico.
Ajá.
Y está registrado como una organización sin fines de lucro. Antes de eso, ellos...
A ver, se está cortando un poco.
Estaban aquí totalmente de que ellos estaban aquí. Incluso si tú vas a asistir a una de sus iglesias, tiene que ser por invitación. No puedes ir y aparecer allá como lo harías en una iglesia católica, en una iglesia pentecostal. Eso ahí no es permitido. Ahora creo que como requisito están exigiendo el bautismo para poder entrar. Obviamente, pues así ellos están intentando eliminar la información que sale y la que nosotros conocemos para intentar pasar, como ellos dicen, la información, lo que se dice aquí no puede ser grabado, no pueden haber fotografías de los sermones, de nada de esto. Porque ellos trabajan tan secretamente, por ponerlo así, que lo que ellos enseñan y todos sus procedimientos se pueden ver ahí.
Wow, eso es impresionante. Nunca había escuchado de una agrupación con que tuviera esas características como las que me está narrando. Quizás sí con la del reverendo Moon, que también nace en Corea del Sur, la de los Moonies o la Iglesia de la Unificación. Pero fuera de eso, esto es nuevo, pues, para mí. Investigadora Mirna, ¿es todas estas características de los ayunos, el sueño que mantienen a las personas en vigilia y sin dejarlas dormir y alejarlos de la familia, tiene alguna, digamos, es mero accidente o tiene un propósito?
Bueno, existen una serie de técnicas que utilizan todos los líderes sectarios en caso de la secta, cuando hablamos de secta destructiva, que pretenden coaccionar o manipular a la persona. Utilizan una serie de técnicas desde las físicas hasta las emocionales. El propósito final es lograr un cambio en la conducta, en el comportamiento de la persona. A través de cierto tipo de tortura emocional o una tortura a través de castigos, a través de refuerzos positivos, a través de aplausos, a través de castigos pueden ser humillaciones, pueden ser reprensiones, pueden ser llamarle la atención, hacer comentarios donde se le ofende a la persona o la persona se siente incómoda porque todos me van a mirar y todos me van a señalar. Y entonces van creando un ambiente de presión social, y la presión social puede llevarte a ti, te puede obligar de alguna manera, porque te va causando dolor, como lo hace la tortura, te va causando dolor emocional, y tú por evitar luego el dolor, ese sentimiento de pena, de dolor, entonces para evitarlo, tratas de hacer todo aquello que complazca a esta persona. Esta es una medida en que se puede utilizar para coaccionar a la persona para que se doblegue. Pero también existe otro tipo de mecanismos que pueden utilizar estas personas, como lo son la inducción de ideas al que te llevan a ti a alterar el concepto que tú tienes de la realidad exterior. Esto quiere decir, te llevan a ti a creer que lo que aparentemente tú ves normalmente significa otra cosa. Por ejemplo, un padre, esto se da en muchos casos, un padre le puede decir al hijo, mira, yo te amo, yo te quiero, estoy aquí, por eso me preocupo por ti, y el hijo pueda que diga, no, todo lo haces con mala intención, a ti lo que te mueve es el odio, tú estás lleno del demonio, tú no entiendes nada, y entonces no importa la realidad que el mismo hijo observe, por ejemplo, esto es un ejemplo, no importa la realidad que ellos observen, no importa lo que esté ocurriendo a su alrededor, ellos van a interpretar lo que les fue inducido dentro del grupo peligroso o el grupo sectario, si es en el caso de sectas destructivas, ¿no? Entonces, lo que asimila la persona es toda esta creencia, toda esta doctrina que asimila del líder que les controla, y todo eso que van asimilando, eso es lo que ellos van integrando en su mente, eso es lo que ellos comienzan a creer. Por eso hablamos que hasta de que se pueden, los líderes sectarios pueden utilizar hasta la hipnosis. Por lo tanto, hipnosis donde la persona no se dé cuenta, lo llevan unos estados alfa de meditación o de unas oraciones, y entonces la persona está en un estado tranquilo, y entonces está asimilando y asimilando toda la información que recibe, sea falsa, o sea en algunos momentos cierta y en otras falsa, todo lo que reciba de esta persona lo van a asimilar y lo van a creer como que es su total universo, la total verdad. Y por lo tanto, cuando se enfrenten a situaciones, no importa la situación a la cual se enfrente, ellos lo van a interpretar según lo que ellos creen, no según la realidad que están observando y que están asimilando del exterior, sino según la realidad virtual. Es algo así, lo más que se puede asemejar para explicar todo esto es como el ejemplo de que doy siempre y está relacionado con esta película que casi todo el mundo ha visto, la de Matrix o Matrix, como le digan, donde existen dos mundos, está el mundo que donde la persona veía la realidad y el otro era el mundo que se le presentaba virtual. Y entonces la persona en realidad no es algo así, es lo más que se asemeja para yo poder explicar qué es lo que pasa con una persona afectada por un grupo donde se practica el uso de la inducción, de la persuasión coercitiva. Bien. Espero que más o menos me hayan comprendido.
Ahora, regresando con la señora Ana, ¿cuál es la actual situación que está viviendo, bueno, pues, su hija referente y en relación con esta agrupación, esta secta destructiva?
Pues gracias a que yo tuve protección legal en cuanto a la aclaración de que mi hija no es mayor de edad, como ellos le querían hacer ver, he podido mantenerla más en mi casa, aunque a veces ha ido, pero he podido controlar bastante lo de la salida de madrugada, lo de que la estuviesen buscando a cualquier hora. Ella se iba caminando a las 7 de la noche, caminando más de una hora para la iglesia, para la secta. Pero ella no está abierta a ninguna posibilidad por ahora de conocer acerca de otra religión. Estos adeptos son intimidados, diciendo que mientras ellos estén ahí, ellos no les va a pasar nada, a ellos no les va a pasar catástrofes, que ellos no se van a enfermar y que no van a morir. Que si salen de la secta, entonces todo lo malo les va a pasar, van a tener accidentes, pueden morir y todas estas cosas. Y los inducen a este temor tan y tan grande que ellos tienen miedo de salir, obviamente. La situación en mi hogar está más controlada, pero ella está cerrada ante otra posibilidad, ella está cerrada ante buscar información, porque a estos adeptos nos enseñan que el internet es satánico, que cualquier cosa, si lo estás buscando en internet y si encuentras algo en contra de ellos, que eso es Satanás utilizando el internet para quitarle su salvación espiritual. Entonces cualquier comentario que escucha, cualquier cosa que pueda haber en internet, está bien cerrada a creerla o a leerla completamente, porque obviamente pues tiene estos temores. Ya por lo menos ella está en visitas psicológicas, y yo espero que eventualmente pues ella misma se dé cuenta con sucesos que no pasan, como fue el supuesto fin del mundo para el 2012, que obviamente no ocurrió. Jan Sanjón había predicho diferentes fechas antes de morir, como fin del mundo. Y pues obviamente estos son sucesos importantes que los marcan o que pueden verlo, porque obviamente son cosas que no pasan. Lo que pasa es que a medida que se acerca el supuesto fin del mundo, pues ya la misma secta y los líderes sectarios van cambiando como que esta versión.
Adelante.
Sí, tiene todo un propósito, todo eso tiene el propósito de, claro, que cuando tú te hablan a ti del fin del mundo, ¿qué tú piensas? ¿Sientes que te van a hablar de un temor, van a hacer en ti un terror, un temor a que vas al el temor de que vas a morir? Y el propósito que llevan acá, que se busca, el objetivo final detrás de todos estos grupos que utilizan este concepto del fin del mundo, es precisamente llevar a la persona a que olvídate de lo que tienes que hacer, olvídate de trabajar, olvídate de tu familia, dedícate y salva tu alma y el alma de los demás, trabajando para esta agrupación que es la que va a salvar al mundo. Entonces, la persona lo abandona todo y se pone a trabajar para la agrupación sobre la cual, al final, por lo general, los donativos, no se sabe, o sea, por lo general terminan obviamente en la cúspide, en los dirigentes, porque todo eso es... Obviamente, todos ellos creen que de esta manera, entregándolo todo, bienes, el salario, los diezmos, todo los ingresos. Algunas personas, yo tengo casos de personas que han dado casas, autos, sus propiedades, y han entregado prácticamente la mayor parte de sus vidas, inclusive como personas se entregan completas, ¿no?, a todo esto, pensando que de esa manera van a salvar al mundo. ¿Ves por qué? Entonces hay que salvarlo antes de que se destruya.
Es importante decir también y hablar un poco de las características de esta agrupación. El fundador, Aung San Hong, fue también, él perteneció a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entiendo que se unió a esta agrupación en 1947, entendiendo también que esta agrupación fundada por William Miller empezó con esas características, ¿no? De empezar a decir que venía, se acercaba el fin del mundo. Algunas personas le hicieron caso en su época. Y de esta escuela, pues por ejemplo, Elena Herman White también funda su propia agrupación, que fue la de Adventistas del Séptimo Día, porque antes nada más eran los Adventistas. Y también Charles Taze Russell, fundador de los Testigos de Jehová, reciben absolutamente la misma escuela, ¿no?, de los Adventistas, recordando que los Testigos de Jehová nacen en 1876, unos años antes nacen los Adventistas, y todos estos tenían como en su ADN el decir que se acercaba el fin del mundo. Pusieron muchas fechas, en todas se equivocaron, seguimos hoy en día sin que nada haya sucedido, pero al parecer una de las, digamos, uno de los fines para predecir y decir que se acercaba el fin del mundo era pues meramente la cuestión económica, mandar a toda la gente, pues ¿para qué vas a estudiar? Como bien dice usted, investigadora, ¿para qué vas a estudiar si se va a acabar el mundo? Tengo que irme a un corte en este momento, pero voy a regresar para, por supuesto, platicar con los demás invitados que tengo aquí en este programa. Señores, no se despeguen, vamos a regresar. Nos vamos a un corte y regresamos.
XHSA, La Voladora Radio.
XHAMECAMECA,
La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco, número 70,
Barrio Panoayas, Colonia Centro, Amecameca de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación.
Asociación Civil.
97.3.
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Un lugar diferente. Un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Bueno, señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros a través de internet. También pueden hacerlo. Estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California, para las personas que nos están sintonizando en este momento. Estamos platicando con varios invitados que han sido afectados por la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, una agrupación que tiene como punto de partida Corea del Sur, y donde su fundador, Ahn San-hong, se proclamó él mismo como el Cristo. Bueno, lo han proclamado también los integrantes de esta agrupación. Y bueno, para platicar sobre estos casos, tengo a un invitado. Su nombre es Pedro. Hola, muy buenas tardes, señor Pedro. ¿Sí me escucha? Bueno,
Pedro,
creo que no lo tenemos en línea. Bueno, también tenemos a Brenda y a la señora María. No sé si algunas de ustedes quisieran platicar al respecto.
María, que coja a María primero.
Adelante.
Estoy llamando, va a entrar Pedro.
Sí.
Pedro está en línea.
Tenemos ya en este momento al señor Pedro, lo habíamos perdido. Estábamos platicando y estamos interesados en saber cuál ha sido el testimonio, cómo es que fue afectado por esta Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, que tiene como punto inicial Corea del Sur, y que pues a través de unas políticas que ha tenido este país en cuestión religiosa, una apertura religiosa, pues se han logrado extender a muchas partes del mundo.
Correcto. Bueno, saludos. Básicamente, yo pues tenía una relación, ¿verdad? Tengo una relación, pero en ese momento tenía una relación bastante estable, ¿verdad?
Sí.
Con mi pareja, la cual pues fue abordada por estas personas que están en los centros comerciales, en diferentes lugares, ¿verdad? Universidades, donde hay mucho flujo de, más bien ellos buscan jóvenes, muchas personas jóvenes, ¿verdad?
Sí.
Y pues en este caso ella fue abordada en cuando ella estaba haciendo la práctica de su maestría. Pues mi esposa siempre ha querido buscar desde la palabra de Dios y tener más conocimiento de eso, y de la manera que ellos pues se expresan es sobre eso, para que aprenda más de la Biblia, porque utilizan la Biblia para así poder torcer brazos, o sea, los brazos de las personas, como uno dice, y poder llevarlos a que es algo muy bueno y que es algo bien positivo. Y pues manejan, ya ellos tienen unos versículos como tal, que ellos van y no se salen de esos estudios que ellos tienen ya programados, para de esa manera pues no llevan a las personas a donde ellos quieren. Tan pronto ella comenzó a participar de los estudios, pues ella empezó a tener cambios. Ya pues, como ha dicho la otra persona que tuvo, ¿verdad?, situaciones con sus hijos, cambios, ¿verdad?, de que vino ya por segunda vez Jesucristo, vino la segunda venida, como indica la palabra. Pero ellos dicen que tuvo que venir en carne otra vez, o sea, como nosotros otra vez, para restablecer lo que se había perdido. O sea, que lo que hizo Jesucristo para ellos fue perder el tiempo, vamos a ponerlo así, con lo nuevo que vino. Porque realmente eso se perdió, que es lo que ellos dicen, todo eso se perdió, la gente se olvidó, y él tuvo que volver a bajar en carne y hueso para volver a restablecer por medio de la Pascua y levantar 144,000, que ellos le llaman, que son los escogidos, que son los que se van a ir vivos. Porque ellos dicen que ya estamos en una época que las personas pues se van a ir vivos, no van a morir. Me ha afectado muchísimo, ya que yo tengo una hija con ella, y de ahí pues es una niña pequeña que ahora mismo va a cumplir 3 años, Y entonces tuvimos discusiones porque yo llegué ahí, o sea, a mí nadie me lo contó. Yo llegué ahí porque yo también pues busco de la palabra de Dios y de conocer. Yo tan pronto yo vi dónde era el lugar, pues yo sabía que había un movimiento que no era algo bueno, ¿verdad? Porque ellos tenían una casa, no tienen roto, no tienen nada. Y eran personas que vienen de otros, ¿verdad?, países. Y eran gente que vienen de México, de Perú, de Estados Unidos. Y entonces, que son los líderes acá. Y yo, pues, cogí varios estudios, aunque sabía que no era lo correcto, pero cogí los estudios para ver dónde es que ellos se basaban, era su fuente, basado en la Biblia, como ellos dicen, porque pues ellos dicen que la Biblia es la que contesta, que ellos no usan palabras humanas, o sea, como que no es que yo interpreto algo, todos ellos dicen que la Biblia lo contesta. Si tienes una pregunta, pues vamos a la Biblia y ahí te lo va a contestar, pero realmente no es así. Sí. Entonces, cuando tú tratas de sacarlo a ellos de su contexto, de lo que ya está establecido, ¿verdad?, de rompecabezas, vamos a ponerlo así, que ellos tienen, pues ahí ellos o se quedan callados o tienen ciertos cambios, ¿verdad?, en la cara, ¿verdad?, porque como que se molestan y no te contestan. Lo que te dicen es, anota las dudas que tenga, pero no te las nunca te las van a contestar, porque ellos te dicen que tienes que ser humilde, que empiezan a trabajar la mente, ¿verdad? Como que tienes que ser humilde, tienes que dejarte llevar, tienes que hacer la voluntad de Dios. Y como ellos dicen que la palabra es vida y es Dios, pues tú tienes que dejarte llevar de lo que ellos digan, como que no puedes ponerte a preguntar o a refutar, porque entonces no estás abierto a aprender lo que es Dios, ¿verdad? Y pues tuve muchas situaciones, tuve pues discusiones, hubo un tiempo de separación, ¿verdad?
Sí.
Ella comenzó a llegar en horario súper tarde. Ella es una persona, que ya a las 7 de la noche, 8 de la noche, para ella era tarde, como que no, porque ella le gustaba estar en la casa. Todo eso cambió. Ahora mismo, la semana pasada, o esta misma semana, perdón, ella llegó a las 2 de la mañana a mi casa. Y entonces, ya ella a las 12 de la noche, 11 de la noche, para ella eso es como que temprano. También ellos de cierta manera, ellos me pidieron a mí, porque pues como hubo conflictos y eso, ellos primero te dicen como que ves una hora, ves 2 horas, pero luego te siguen exigiendo más horas o pidiendo más horas, como que tienes que aprender, ya el mundo está, ya estamos en los últimos, empiezan a tratar de dominar tu mente con el miedo. la una hora que ellos piden o 2 horas se convierte en 6 horas, en 8 horas, 10 horas, 12 horas, hasta que te llevan a convencer de que, por ejemplo, ellos dicen que el sábado es el día de Dios, ¿verdad?, que es el día de reposo. Pues ella empezó a ir a un servicio y se iba, pero luego rápido la convencieron y entonces se iba todo el día.
Incluso es, perdón que lo interrumpa, ¿es verdad que incluso sí tienen hasta comedores ahí para que la gente no tenga que salir y tengan ahí, se la pasen todo correcto, el tiempo que sea posible?
Correcto, sí, porque eso está hecho, todo eso está hecho tan de cierta manera perfecto para que la persona no pueda pensar, no pueda ir a la calle y por eso lo comentar a la mamá, a algún familiar, a un amigo. ¿Por qué? Porque eso es como te anestesia, vamos a ponerlo así, como que te envuelven de una manera y para que tú no puedas salir de eso, pues no te permiten salir porque te dan desayuno, luego que se acaba el servicio te dicen, vente, vamos a estudiar, y entonces te vas a estudio, luego ellos hacen comida, almuerzas allí mismo, luego viene otro servicio, porque son 3 servicios. Y entonces, la última cena, ¿verdad?, que es la que es a las 11 de la noche. y entonces pues pues te llegan a convencer de que tienes que estar todo el sábado allí para cumplir con Dios.
¿Quién paga? ¿Quién
dedicárselo?
¿Quién paga todos esos alimentos? Digo, si es la agrupación misma, está perdiendo dinero ahí, ¿no? Digo, si lo que los mueve es el dinero. ¿O quién está sustentando? Sí. ¿O es a través de los diezmos?
Bueno, por eso, ellos piden diezmos. Ellos piden diezmos. Entonces, si en los sábados, que son tres servicios, ellos piden tres ofrendas. Y si la persona tiene un hijo, dos hijos, tres hijos, aunque sean pequeños, tiene que dar las ofrendas de ella más la de los hijos también.
¿Exigen una cuota? Perdón, ¿exigen una cuota? ¿Exigen una cantidad de dinero específica? Aparte del diezmo, entiendo que el diezmo es el 10%, pero no, ¿en las ofrendas?
No. Bueno, dentro de lo que yo tengo entendido, ¿no? Es como que lo que ellos quieran dar.
Ok.
Pero, le a la larga le trabaja en la mente como que, pues, aquí se te da comida, se te da todo, ¿verdad? Pero entonces, como tú tienes que buscar frutos, pues como que te llegan a hacer pensar de que si ellos te dieron eso a ti, pues también, ¿por qué tú no hacerlo con las personas nuevas que vienen? Porque eso es para Dios. Y entonces, pues, de cierta manera, pues tú te vas a ver como que obligado. Y pues, psicológicamente uno entiende como que, mira, sí, es verdad. Entonces, pues, llevas comida. Por ejemplo, ella hacía comida, porque se dividen. Yo llevo las habichuelas, el otro lleva un caldero de arroz, el otro lleva diferentes cosas, y así pues también se lo dividen. Pero sale del bolsillo de las personas.
Exacto. Entonces la obra laboral, el trabajo laboral también, eso a nadie se lo pagan, ¿no?
Eso no se lo pagan a nadie.
No hay nadie empleado.
No, porque eso es por el amor a Dios.
Exacto.
San Sanjón y a Dios Madre.
Ok, entonces...
Porque ellos lo que dicen es que van a... Ella lo que dice es que vas a recibir bendiciones. Mientras más tú hagas, más bendiciones tú vas a tener. Más madre va a estar más contenta.
Exacto.
Ella dice, Ave María, madre va a estar más contenta, va a recibir muchas bendiciones.
Los gastos entonces se corren por los mismos pertenecientes, ¿no?
Correcto.
Entonces, estas personas... bueno, en realidad no hay gastos, entonces, de parte, porque si hay que arreglar algo, ¿quién lo arregla? ¿Lo arreglan los mismos miembros?
Correcto.
No emplean a nadie de afuera, ¿sí o no?
No, lo que yo he visto, ellos mismos pintan, y si alguien sabe de construcción, pues va allí, trabaja de gratis, entre todos ellos pintan, ellos lo hacen entre ellos todos.
Esa es una característica, hemos visto, donde la gente se ahorra, bueno, pues sobre estas agrupaciones es una de las formas en las que están acumulando dinero, ¿no, consejera?
Oh, definitivamente, imagínate si tú no tienes que pagar por empleado y todo te lo van a hacer y encima de eso también vas a tener ingresos, pues obviamente vas a tener un incremento extraordinariamente exponencial en cuanto a... en cuanto a la riqueza, definitivamente tarde o temprano, poco a poco, sí. Pero lo vas a lograr.
¿Cuál fue la actitud? ¿Cuál fue la actitud ahora que predijeron el fin del mundo para el 2012? ¿No sucedió? ¿Cuál fue la actitud que tomó ella en relación a esto?
Ella. Pues mira, los otros días salimos hablando y le comenté eso y ella entonces lo niega. Ella me dijo a mí que ella nunca había dicho eso. Y yo le dije que sí, que lo había dicho y que yo tengo vida. Y entonces lo que me dijo fue que ella en ese momento era muy bebé en la fe. Y como era muy bebé en la fe, pues ella lo dijo pues como que ignorante.
Sí.
Pero realmente todos dicen lo mismo. O sea, que no, eso es como que...
O sea, no,
porque los enseñan hasta mentir.
Ser bebé es decir las cosas tal y como son, ¿eh? Es revelar información.
Es como que ella no sabía mucho, no contenía mucho conocimiento y que dijo eso bajo ignorancia o que de cierta manera ella se justifica con eso, pero primero lo niega, pero al yo tener la evidencia, pues ella pues dice, sí, yo lo dije, pero fue porque en aquel momento ya era bebé en la fe.
Consejera, además hemos visto esa parte donde a los adeptos se les limita bastante para que ellos siempre sean considerados como meramente seguidores, como personajes que no deben de pensar, que no deben de cuestionar, que nunca han logrado mantener un entendimiento lo suficientemente grande como para poder siquiera acercarse a lo que han dicho los pastores, los líderes de estas agrupaciones. Entonces, pues, perdón la palabra, pero siempre están tratando al adepto como un tonto, ¿no? Que no logra entender la magnitud de cada palabra.
Correcto.
Con el propósito de que ellos, mantengan una actitud, una visión acerca del líder bien alta, donde él se convierte como en un ídolo, una persona que admiran todos, al cual todos tienen que seguir, y es el que tiene el total conocimiento, que es el líder, el maestro, el pastor, etcétera, como le llamen. Entonces,
diácono.
Exacto, como le llamen, ellos siempre tienen un nivel de conocimiento superior en comparación con los que están, los miembros de estas agrupaciones, y estos miembros de estas agrupaciones a la misma vez le enseñan que ellos están muy por encima de la población general. Cierto. Que no pertenece. Por lo tanto, ellos comienzan a adoptar, como lo ven como la persona a la cual tienen que imitar, ellos se van a comportar así como el líder se comporta con ellos, como ellos se sienten por encima de la población general, ellos se van a comportar de esa manera. Como se comporta el líder con ellos, ellos se van a comportar con la población en general.
Repiten patrones.
Y por eso es que, sí, porque por eso es que nosotros vemos, por ejemplo, muchos adeptos donde a veces cambian la conducta y comienzan a manifestar actitudes algo arrogantes, o de que tú no sabes nada, tú no entiendes, o tú estás muy por debajo, y empiezan como a menospreciar a la persona, inclusive pueden humillar, inclusive pueden comenzar en repetición. Lo que hacen es imitar al líder, al que está por encima. A eso se debe, eso es debido a la jerarquía de poder. Y lo otro es que mencionaste bien, Ulises, es lo de la culpa. Era este sentimiento que inducen en las personas para que este sentimiento donde yo cometí un error, o ese reconocimiento de que se cometió un error, y al ellos reconocer que cometieron un error o que están incapacitados, comienzan a sentir culpa, y por medio de la culpa, como la culpa produce dolor, ellos van a evitar hacer aquello que no les satisfaga o no sea del agrado del líder, y de esa manera también los manipulan.
Y todo esto provoca conflictos, por supuesto, en el individuo, ¿no? Por eso es que en los adeptos, por eso es que también, por ejemplo, cuando veíamos y hablábamos de la hija de la señora Ana, pues la pérdida de cabello por estrés también, entiendo que por estrés se cae, pérdida de peso, estados irritables, eso digo, aparte de que es algo que igual y lo están repitiendo por lo que ven, también es una manifestación de que no están en un equilibrio emocional.
Sí, ni exacto, sí. Fisiológico totalmente se ve reflejado. Sí, eso es provocado por el nivel de estrés, generalmente, esa pérdida de cabello. Y
ellos lo llevan como a ponerse como una histeria, como que se descontrolan.
Pero ese descontrol es producto de la presión grupal y
producto
de la presión que ellos sienten ahí adentro, porque llevan un nivel, una vida bien llena de, o sea, la tortura es tal que viven con una constante angustia, y la angustia que les obliga a ellos a estar cumpliendo, porque si no me van a mirar mal, porque si no voy a quedar mal, porque si no voy a quedar mal ante Dios, porque si no voy a quedar mal ante todo. Y eso lo lleva a un nivel de ansiedad donde va aumentando tanto la ansiedad, donde la persona termina, como bien menciona Pedro, o sea, todo, como dijiste, es histérico, ¿no? Se descontrola.
Señor Pedro, ¿ha mostrado, su esposa ha mostrado algunas manifestaciones de ya no querer asistir al grupo? Y si las ha mostrado, ¿qué ha hecho el grupo para presionarla y en caso de que quisieran que regresara?
Ahí no le escuché bien.
Okay. ¿Ella ha manifestado en algún momento el ya no querer asistir a este grupo o ciertas interrogantes sobre la veracidad, la verdad que maneja este grupo? Me refiero a la...
¿Ha manifestado como que quiere salir del grupo?
Así es, de la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial.
No, ella hasta el momento nunca ha dicho como que quiere dejarle ir.
Al momento en que viene un poco de duda en la persona, es cuando la persona comienza a dar un paso a poder salir. Es cuando la persona, por lo general, quiere salir. del grupo. Y entonces comienza a pensar y a analizar, caramba, a lo mejor existe otra realidad, la que no he querido ver, y a lo mejor aquella gente que me advertía, que me alejara, que no me hace bien, a lo mejor tienen razón. Cuando viene esa duda, lo lleva a dar un paso hacia para poder salir o poderse desprender del grupo, ya sea por un tiempo. Por lo general, cuando se desprenden del grupo es cuando comienzan a darse cuenta de muchas cosas de las cuales no se daban cuenta mientras estaban con ellos.
Correcto. No, y en todos los servicios, hablando un poco de lo que comentaron ahorita, es tan fuerte que siempre están diciendo a los adeptos que mente, como me expreso como ellos hablan, mente humana no puedes tener. Tienes que tener mente espiritual. O sea que para todo ellos están trabajando de que lo que piensa, si tú piensas que algo está mal, aunque está bien, eso no está bien. O sea, mente humana falla. Tienes que tener mente espiritual. Ellos todo el tiempo le dicen que no use su pensamiento propio. Que si, por ejemplo, ellos dicen algo allí, y ellos piensan que está mal, pues que no puede usar ese tipo de pensamiento. Ellos tienen que dejarse llevar por lo que dice Cristo en San Juan y lo que dice Madre. Porque toda persona que utiliza el pensamiento humano va a caer en pecado, y un pecado mortal.
Perdóname, Pedro, porque ustedes lo que han hecho es informarnos, obviamente. Ellos nunca le llaman Dios Padre, o ellos le llaman Cristo. O sea, ¿cuál es la diferencia?
No.
Aclaren eso, pues, por favor. Porque lo que yo tenía entendido es que lo consideraban en San Juan Padre, ¿no?
Claro.
Sí, pero Dios ellos padre. También cuando ellos oran, ellos dicen el nombre de Cristo.
Pero entonces Dios
pero
Padre
también. Le llaman
también.
Padre.
Ah,
okay. Sí, también Padre. Entonces,
lo correcto. Okay.
O sea, son varios nombres que están manejando, que manejan hacia esta persona, ¿no? Hay que entender
sí,
una cosa.
Sí, es que dentro del cristianismo está Dios Padre, Padre Creador, y dentro del cristianismo está Hijo Cristo. ¿Ve? Aunque los dos son Dios dentro del cristianismo, pero en este caso ella manifiesta claramente de que ella es Diosa Madre y que él es Dios Padre.
Y también hay que entender una cosa. Correcto. Bueno, pues cuando An San Hong vivía, ya murió, él pertenecía a una escuela budista. Él posteriormente es que se convierte o empieza a tener las influencias de lo que es las ramas del cristianismo, en este caso, pues bueno, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, si fue la del Séptimo Día, fundada por Elena Herman White, y de ahí empiezan a tomar características, pero además una idiosincrasia muy propia de lo que es las agrupaciones que vienen de Corea, ¿no? Que son también un tanto hasta militarizadas, un tanto opresivas, es lo que hemos notado, ¿no? De las agrupaciones que vienen de aquellos lugares. Claro, se tienen que adaptar, si llegan a América, se tienen que adaptar a las leyes que existen en estos países, porque por ende, si no lo hacen, serían perseguidas judicialmente. Sin embargo, mantienen estas características, quizás muy por debajo del perfil, con un perfil muy bajo. Y luego, posteriormente, este personaje, An San Hong, contrae nupcias, se casa con San Ha Gil, que es la considerada la madre del cielo, la Jerusalén. ¿Perdón?
Sí, es que no le salió bien la voz, pero estaba repitiendo el nombre de ella.
Ajá, y también a la muerte del fundador, An San Hong, pues lo proclaman como el Mesías, el Cristo que vino a hacer lo que Cristo Jesús no había hecho, no había logrado hacer hace 2000 años. Este personaje lo viene a hacer, y también tienen como pastor principal a Kim Ho Cheol, no sé si lo pronuncie bien. Y bueno, ese es un poco como la, digamos, hablando sobre esta agrupación, ¿verdad?
Sí, ahora hay que mencionar lo de la idiosincrasia, así que hace la alusión de que obviamente en Corea está dividida en Corea del Norte y Corea del Sur. La Corea la cual se autoproclama como una república social, pero, o sea, socialista, pero en realidad se reconoce que lo que se impera allí es una especie de comunismo, ¿no? Y y una dictadura y un imperio dictatorial de parte de el que lo preside, que es Kim Jong II. Entonces esta en cuanto a Corea del Norte, el cheondonismo es el que es la religión más destacada, y en Corea del Sur, de donde viene San Jilja, ¿no? Ella, ahí la religión que permea mayormente es tiene un trasfondo basado en lo que se conoce el chinismo de Chingyo, ese nombre así, pero es la religión de los dioses, y lo destaco porque ese es el trasfondo cultural de Corea del Sur. Mayormente se destaca el muismo y el chinismo de Chingyo. Esta religión de los dioses es una religión politeísta consistente de un mundo espiritual lleno de dioses, espíritus y fantasmas. Es esta donde esto es un dato curioso, a las mujeres la mayor parte de es una especie de chamanismo coreano, donde las mujeres son por lo general los chamanes, y las mujeres se le llama mudang, y por lo general una mujer se considera, debido a que son las que pueden servir de intercesora entre Dios y los dioses y los seres humanos. Y entonces porque lo traigo a alusión es porque una serie de creencias de tipo sincrética, donde están influenciadas por el confucianismo y el budismo y el taoísmo, especialmente en Corea, que esta es la tradición religiosa, y donde incorporan también el cristianismo. Estamos hablando de que son unas personas pues donde la mujer Dios es un concepto que es aceptable, que es parte de la tradición y es parte es lo correcto. Entonces, por otra parte, o sea, que es aceptado, es lo que quiero decir. Por otra parte, desde el punto de vista de Corea del Norte, donde el comunismo es el que impera, el gobierno es el que se impone, y toda la prensa es controlada por el gobierno. O sea, existe lo que es una prensa nacional, es un solamente central, y todos reciben información de este organismo central que transmite la información en Corea del Norte. Entonces, por lo tanto, entonces también existe una regulación con respecto a las creencias religiosas. O sea, todos supuestamente pueden tener, existe libertad religiosa, pero sin embargo, se ha registrado la desaparición de muchos cristianos desde a partir de los 50, debido a que el que esté en contra de las creencias del que preside, del que impera, en Corea del Norte, pues esa persona puede correr el riesgo de terminar en una de las cárceles más grandes, de hecho, más grandes que existe en Corea, que se conoce como el Campo 22, porque algunos lo identifican como un campo de concentración, donde son sometidos a la tortura, inclusive a experimentos humanos, cosa más terrible, experimentan con los seres humanos los médicos, y tortura, violaciones, violación total a los derechos humanos. O sea que supuestamente hay una supuesta libertad de expresión donde no lo hay, y además, hay una supuesta libertad de creencia donde realmente no la hay, y esto es sacado de diferentes fuentes periodísticas, y esto se conoce a nivel mundial. O sea, quien estudia se da.
El presidente viene a ocupar el cargo de, digamos, de líder espiritual. Tengo que irme a un corte porque me lo están marcando, pero en un momento más regresamos para seguir platicando con los invitados y, por supuesto, estar dando nuestros puntos de opinión. Señoras, señores, no se despeguen, regresamos.
Estás escuchando a Ulises Osaeta en Radio90.com.
Corporativo9.com.
Radio. Calidad total por internet.
Tú.
comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la 1090.com.
Corporativo9.com.
Radio. Calidad total por internet.
Radio Mántico.
ORM. Pro Organización Rock Mexicano.
Así. Conectados. A través del aire la radio.
De un lado y del otro.
Una línea.
A través del aire la radio.
Mil líneas. El universo.
En caso de que el mundo se desintegre.
A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres.
Radialistas y Corporativo 9 presenta.
Una radio apasionada.
Radialistas y Corporativo 9 presenta.
Una radio apasionada.
Bueno, señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California. Y Segunda y Broadway es nuestra dirección en el centro de Los Ángeles. Estamos platicando de la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial, una agrupación que tiene pues como sede Corea del Sur. Están justo en este país. Y bueno, para platicar sobre este caso de lo que ya hemos estado comentando, de cómo es que separa esta agrupación a las personas, cómo les absorbe todo el tiempo, todo su tiempo, toda su libertad, todo su pensamiento. Pues para platicar sobre esto tengo a la señora María. Hola, muy buenas tardes, señora María.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es que aparece esta agrupación, la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial, que bueno, ahorita por lo que me están comentando, tiene todas las características de una secta destructiva? ¿Cómo es que aparece esta agrupación en su vida?
A través de la universidad. Mi hija comenzaba su primer año en la universidad, empezó bien emocionada, hace su bachillerato y ahí aparecen ellos. La intercestan cogiendo las clases, se presentó la líder con otra jovencita.
Sí.
Bien, como que la mejor persona del mundo. Y entonces le preguntaron si conocía de la Biblia. Mi hija siempre ha sido una nena que se crió bajo textos morales y religiosos. Mi esposo y yo somos. Que le llevamos a la iglesia y demás, que conociera de Dios, de la palabra de Dios y sus mandamientos, pero ella siempre pues quiso ser una nena que quiso seguir buscando más. Y era una nena bien y obediente, una nena muy buena, muy humilde, muy cariñosa con nosotros, súper cariñosa. Y desde que esta gente apareció, pues la cambió total. Y ella empezó a faltar a la universidad, a mentirnos. Yo se reunía con ellos porque ellos tenían ellos rentaron una casa cerca de la universidad, que era que se reunían a hacer los cursos. Y entonces ella me faltaba de la universidad y se escapaba para allá con la amiga, que es la nena de Ana, la hija de Ana. Y se iban las dos para allá a coger las clases esas. Entonces los estudios. O si no, ellos iban en horas de ellas de clases, se iba. Ellos se iban. Entonces esa muchacha, la líder con otra más, se iba para la universidad y le interrumpía sus clases para darle los estudios bíblicos.
Ahora supongo que ella ya no está estudiando, ¿verdad?
¿Cómo? Lo escucho un poco cortado.
¿Ella ya no está estudiando hoy en día?
Pues dejó su profesión, o sea, dejó su bachillerato, se fue a estudiar un curso corto porque, pues como ya mencionaron los demás padres, ellos le inculcaron en que el fin del mundo se va a acabar, que ya viene, que venía el 2012, y ya falta poco, que lo que falta es una sola esto profecía para que venga la coreana, la Dios Madre, como ellos le llaman, a buscarlos a ellos. Y entonces, pues, ella, pues lo que está resolviendo para cuando llegue el momento, pues, que seguir con la coreana.
¿Cuándo va a llegar ese momento? ¿En qué consiste esa profecía?
Honestamente, no te sé decir cuál es la profecía, porque yo llegué a acompañarla a ella, yo, pues, para evitar más conflictos en mi hogar. Esto, porque ya se nos reveló por completo, pues evitar que ella se nos fuera de la casa, lo que hice fue que la acompañaba yo para escuchar lo que ellos decían, pero nunca llegué a coger ese estudio, que no sé cuál, en qué profecía se basan, porque ella en el momento no lo conocía bien y no me supo explicar.
¿Cuál era la actitud ¿cuál era la actitud de los integrantes de esta agrupación, de esta secta destructiva, cuando usted la acompañaba?
Pues ellos se mostraban muy amables, querían esto convencerme que yo participara. Yo siempre lo dejé bien claro que yo iba solo por mi hija, porque quería saber dónde estaba mi hija. Esto, pero no me interesaba, que yo sabía que eran falsos profetas y que a mí no me interesaba pertenecer a esa secta. Que mi hija, pues, lamentablemente yo pues respetaba lo que mi hija pensaba, pero no estaba de acuerdo. Y ellos siempre trataban de que se quedara más tiempo para los estudios y yo pues siempre dije que no. Y como en Puerto Rico, como le mencionó Ana, la mayoría de edad a los 21 años, no a los 18 como ellos hacen, porque ellos se me reveló porque ya tenía 18 años. Ella cumplió pocos meses después de los 18 años. Ella cumplió los 18, ahí es donde se revela. Porque ellos le meten un miedo bien fuerte, esto le inculcan un miedo muy profundo a que se va a perder, o sea, que no se va a salvar, que Dios la va a castigar. Ellos le inculcan que Dios castiga. Y en un versículo de Mateo, no recuerdo exactamente cuál es el capítulo, pero dicen que Mateo, que Dios viene con su espada a castigar a la gente, a los que no que lo escuchan. Y ellos le inculcan eso. Y ese miedo, ese terror que ellos le inculcan de que Dios va a destruirlo si no le hacen caso. Pero entonces los enseñan a mentir y a engañar a los padres, porque para ellos nosotros somos padres carnales, los padres espirituales y a los que ellos tienen que seguir en el mandamiento, que dice que obedecer a la padre y madre sobre todas las cosas, no son los padres carnales como nosotros, o sea, son los padres espirituales, que son los dos coreanos. Y entonces pues ellos pues no, o sea, de siempre tratan por todos los medios de mostrar una cara agradable ante las personas, pero realmente no es. Ellos se muestran de acuerdo a versículos de la Biblia y lo transforman a su manera. Ellos lo traducen a su conveniencia y te buscan a veces con una sola palabra de una línea, de un capítulo, por ejemplo, buscan en Lucas 3, te sacan una palabra y te la involucran con otro versículo en sí.
O sea, descontextualizan la Biblia y le dan, exacto, una interpretación propia, ¿verdad?
Correcto, sacan de contexto todo lo que dice la palabra.
Sí, el propósito es alterarle el concepto, lo que ellos perciben de la realidad. Ese es el propósito.
Correcto.
¿Y cuál es actual? Perdón, adelante, consejera e investigadora.
No, lo que quería explicar era que todo esto es intencional. Que el cambio es un ejemplo, eso que ella acaba de explicar es un ejemplo de cómo del adepto que comienza a idolatrar al líder, a la persona que le está dando la instrucción, esta persona empieza a idolatrarla y a asimilar toda la conducta que ellos ven. Así como los tratan a ellos, ellos van a tratar a los demás. Entonces, por eso es que ella observó eso en su hija. Y entonces, de la misma manera, o sea, asumiendo unas conductas y unos comportamientos algo hostiles, que era lo que ella notaba, ¿no?
Incluso ahorita que estamos escuchando todos estos casos, todos estos testimonios, pareciera que habláramos de la misma persona. O sea, todos están repitiendo los mismos patrones de conducta.
Sí, sí. Uh-huh. Y me faltó, o sea, lo del mentir es lo mismo. O sea, porque les enseñan también que mentir, por ejemplo, lo incorrecto puede ser correcto. Si a ti te alteran toda la realidad, donde lo malo, o sea, si te alteran todo lo que tú percibes de la realidad. Antes, por ejemplo, para ti, bueno era decir la verdad. Pero ahora este líder te dice, no, puedes engañar. Y esto es lo que tú tienes que hacer para cumplir con Dios. en el engaño porque estás protegiendo esta misión y lo tienes que hacer como un héroe. Entonces le dan una historia completa para justificar el engaño y ahora la persona entiende que engañar y mentir es bueno. Ah, como es bueno, yo lo voy a hacer. Entonces lo correcto te lo convierte en incorrecto y así te pueden llevar prácticamente inducirte a lo inmoral. Y lo inmoral ahora es moral. Y por eso después la gente se pregunta, pero ¿cómo es posible que una persona que entiende que esto no se hace, o que es imposible que no sepas que esto es un acto de inmoralidad o un acto, por ejemplo, estas víctimas que caen por abuso sexual y que no se dan cuenta y fueron abusadas sexualmente y no se dan cuenta, claro, le alteraron la percepción que tenían de la realidad completamente. O inclusive algunos llegan a cometer delitos más graves o delitos de fraude o delitos de robo o delito o cualquier otro tipo de delito. Lo hacen pensando que lo están haciendo bien.
¿Algo
porque lo correcto cambian lo correcto a incorrecto y lo incorrecto a correcto.
¿Qué era lo que iba a comentar, señora María? Uh-huh. Algo iba a comentar, sí, que lo interrumpimos, perdón.
Ah, sí, que ella cambió completamente su personalidad hacia nosotros. Ya no nos pide la bendición como usualmente hacen los hijos, que después te piden la bendición a los padres, ya no lo hace. Si yo ponía, por ejemplo, una emisora religiosa que de música sacra en la radio, me la cambia, porque tú escuchas eso, ya Jesús está casado de moda. Y todo es Cristán San Juan. Si se van a hacer bautismo, que se hace el cristianismo como tal, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no. Si tú no estás bautizado a nombre de Jehová, Jesús y An San Juan, que es el Cristo que yo creía, esto, ese bautismo no es válido. Esto, mi hija nos llegó a llamar a la policía también, incluso porque un día yo no le permití que se fuera para allá. Y me llamó la policía.
Porque para ella eso era horriblemente malo. Sí.
De hecho, ya no vive con nosotros, se fue de la casa porque pues nosotros nos permitimos que nosotros siempre hemos sido unos papás que siempre bajo las reglas. Y pues en la casa, como todo padre que quiere llegar a sus hijos por un buen camino, que tiene reglas en su hogar. Y como el trabajo, que si en tu trabajo no sigue las reglas, pues no te va a ir bien en tu trabajo.
Ahora.
Entonces nosotros.
Perdón. Ajá. Cuando. Hace años me infiltré en la Iglesia de la Unificación del Reverendo Sun Yan Moon en la Ciudad de México. Algo que aspiraban los adeptos era que el matrimonio solamente lo lograbas cuando el Reverendo Moon te casaba. Y justo él era el que decidía qué pareja era la que ibas a escoger. Yo me acuerdo que para ellos era muy importante que yo les diera una fotografía para enviárselas al Reverendo Moon y de ahí él pudiera escoger cuál iba a ser mi pareja. Yo no tenía que conseguir esa pareja. Dado que la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, me recuerda, y por las características, a la Iglesia de la Unificación del Reverendo Sun Yan Moon, en esta agrupación también es. ¿Las parejas las escoge los líderes? ¿Alguien sabe de esto?
Sí, ellos no están de acuerdo con que parejas estén, que ellos no estén bautizados bajo sus creencias o que no participen. Porque mi hija, el novio que tiene, no se lo querían porque no estaba bautizado y porque, pues no, entonces el muchacho, ella lo convenció en esas creencias y ahora él es miembro de esa secta. Y recientemente se bautizó bajo los criterios de esa cesta.
¿Cómo son los bautizos?
¿Perdón?
¿Cómo es que te bautizan?
Ellos bautizan echándole agua, igual que un bautismo normal en otra iglesia. Te echan agua en la cabeza, pero entonces lo hacen en la bañera, en una de esas casas que rentan, o en una esquina que habilitan, que ahora están usando oficinas. Y le llaman iglesias oficinas. Y esto, entonces en una esquina de la iglesia no va por encima. Y el bautismo es el nombre, perdóname, está pasando la motora. El bautismo es el nombre de Jehová Jesús, Cristo Anzanjo.
Wow. Quiero denotar que te sustituyen a la familia completa, porque sí. Él Quien lo tiene que aceptar ahora no son los padres al novio, es la agrupación. Entonces él se adapta para conseguir la simpatía no de los padres de la novia, sino de los que ella reconoce como padres, porque los sustituyó, los cambió ustedes por la agrupación. Ahora los que le aceptan y no aceptan son ellos. Y de la misma manera, por lo que han comentado también, ocurre con las parejas. Si a la agrupación no le gusta a tu pareja, o te deshaces de tu pareja, o te tienes que divorciar o buscarlo porque esa pareja está mal. Ellos son los que determinan lo que está bien y lo que está mal. Ellos son los que tienen control, adquieren total control sobre la conciencia del miembro. O sea, ¿por qué conciencia? Porque tú estás consciente de que algo es bueno o malo, o tú estás consciente de que esto me hace bien o me hace mal. No, pero los que son dueños, los que asumen total control sobre la conciencia del individuo, es la agrupación. Ya ellos no pueden tomar decisiones por sí mismos. Es los líderes los que le dicen, ok, esto está bien, esto está mal. Y ellos lo aceptan. Es como si se desprendieran de su propio criterio.
Sí. Yo quisiera añadir algo, Ulises. Ana es la que está hablando ahora. Yo quisiera señalar que en los estudios y la información que yo he sacado de internet, contestando tu pregunta acerca de los matrimonios, han habido parejas que han entrado juntas y a la que una de las dos personas comienza a tener dudas, esta secta comienza como que a intentar romper ese matrimonio. En ocasiones ya cuando una de las personas sale, la otra persona se queda dentro, y entonces es que comienza a tener una relación señalada como esta persona es la que Dios quiere para ti. Aparte de que en Estados Unidos y en países hasta como en India han habido coreanos y han habido matrimonios de personas porque ellos mismos dicen esto, ustedes se tienen que casar, esto es lo que Dios quiere. En India, según la información que he obtenido de internet, los indios estaban siendo estaban haciendo que se hicieran la vasectomía para no procrear, y se casaban con coreanas que venían con supuestos propósitos de estudio a India, y entonces en India se perdían, nunca iban a estudiar, se quedaban en el país y alaban a estos indios, a su doctrina, y eran, o sea, se les practicaba la vasectomía, que hasta ese punto ellos llegan.
¿Y cuál es el propósito de la vasectomía? ¿No quería que tuvieran hijos entremezclados?
No estabilizar,
pero
yo
pues
creo.
Mira, no, es que realmente es el fin del mundo.
¿Perdón?
Sí.
A ver, señora, ¿ana?
Ajá.
¿Qué era lo que dijo? ¿Perdón?
Sí, Ana, aquí.
Ajá, ¿podría repetir lo que dijo? Ya no se escuchó al final.
María, tú.
¿O quién habló? Es que
okay, no. Que ellos dicen que por el final del mundo, que es por los se va a acabar el mundo, ellos no quieren tener hijos. Ellos
pero no lo curioso hijos. Es que eso no lo explica, porque no le hacen lo mismo a los que residen en Estados Unidos o
pero
en Puerto Rico.
Pero los de la costumbre, será por costumbres allá en India, no sé, tendrá que ver algo con las religiones de India, porque ahora mismo acá en Puerto Rico, ellos lo que le inculcan es eso, que no pueden tener hijos, o los que tienen hijos, pues dicen, ellos no les pueden virar para atrás, los que entran ya con hijos, pero los que no tienen hijos, tú le preguntas, uno de ellos me dio un estudio, y yo le dije, cuando tú seas padre, mi esposo, cuando tú seas padre, tú vas a entender lo que significa un hijo, y la responsabilidad es tan grande, y lo que vale tener un hijo, claro. y el sufrimiento que causa cuando tu hijo se va de tu camino. Y entonces él le dijo, yo nunca voy a tener hijos, fue lo que contestó. Y pero con esa
cuenta
y esa cosa como que negativo, que tener hijos ahora mismo es negativo, incluso claro. Mi hija quería tener hijos y eso era una ilusión, formar un hogar, y ahora no quiere tener hijos.
Tengo que
okay, porque que no va a tener hijos. Absorbe la atención
y el dinero,
el tiempo, la dedicación, el dinero. O sea, un hijo consume todo eso, y es prácticamente la práctica de la cienciología. Y varias sectas están asumiendo
ese error,
esa práctica.
Tengo que irme a un corte nuevamente, pero bueno, regresamos. Ya es lo que vendría siendo el último corte, y por supuesto para platicar con nuestra invitada, Brenda, que también viene a platicarnos sobre su caso. Señoras y señores, no se despeguen, porque en un momento más vamos a regresar.
Radio, radio comunitaria. Yo soy radio comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. 97.3.
Radio Chimelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chimelo, todas las voces.
Si quieres hacerte oír, aquí tienes tu espacio.
Un lugar diferente, un espacio abierto.
Vive la radio alternativa, Radiopolis.
Bueno, señoras, señores, regresamos. 991-7736 con el área 626. Comuníquense con nosotros. Muchas gracias a todas las personas que nos han estado escribiendo. Y bueno, ya estamos en la última parte. Ya estamos cerrando este programa. Hemos estado platicando sobre la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, una agrupación con tintes de secta destructiva, por todo lo que nos han estado platicando, por todo lo que se lee en el internet, por todo lo que sea, pues la gente que está investigando empieza a ver estos casos. Es bien importante, y bueno, y ahora que ya empieza a haber una investigación sobre los métodos de captación de los individuos a través de estas agrupaciones, todas esas investigaciones antes no existía. Ahora ya empieza a haber una mayor conciencia. Ahora ya empieza a haber programas como este que se dedican también a la investigación de estas agrupaciones. Sin embargo, también está existiendo una proliferación. Además, cada vez se están refinando estas agrupaciones para parecer más imperceptibles. Cambian de nombre constantemente, se mueven de un país a otro, se adaptan, aprenden cómo es que se mueve la gente en cada país, aprenden de su cultura y de ahí modifican sus enseñanzas, pero el trasfondo siempre va a ser el mismo. Y eso es lo que hemos estado viendo. Hemos platicado sobre los niños de Dios y cómo es que esta agrupación incluso hizo creer a sus adeptos de que el tener y usar a los menores en sus relaciones de tipo sexual, violarlos, era algo normal, era algo de Dios. Y uno se ha de preguntar desde sus lugares, ustedes que nos están escuchando, ¿cómo es posible que este tipo de cosas sucedan? Sin embargo, suceden. Hemos platicado cómo la agrupación Isha ha hecho de sus adeptos, pues, unos esclavos, tal cual. Y así, si ustedes escuchan estos programas, se darán cuenta que hay ciertos patrones que se repiten constantemente. En el caso de la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, que además tiene su punto de inicio allá en Corea del Sur, que además toma ciertas características que nada tienen que ver con el cristianismo, sin embargo, se presentan como tales, porque si lo hicieran de diferente forma, pues la gente entraría en alerta y pues no abrazarían estas creencias. Que además es bien importante y que se den cuenta de una cosa: la información te la van dosificando, te van cambiando tus patrones de pensamiento y así, y de tu percepción, por supuesto, de tal manera que si ellos te dijeran la verdad, su verdad, desde un inicio, de seguro no entrabas, huías. Pero es como cuando metes la mano en agua tibia y se va calentando poco a poco. A veces te das cuenta cuando ya el agua está suficientemente caliente. Y así es como sucede con esta información. Hemos platicado con la señora Ana, María, con el señor Pedro y por supuesto la consejera Mirna García, con la cual pues bueno, estamos trabajando hombro a hombro y que además les he estado haciendo un seguimiento por todo el gran trabajo que están haciendo dentro de la red de apoyo. víctima, es red de apoyo, se me fue, consejera Mirna, pero bueno, dentro de la red de apoyo y el trabajo que están haciendo con víctimas de sectas, ese es el nombre. Y es muy interesante porque la gente de repente cuando está en estas condiciones se siente sola. Y en verdad que hay poca gente que esté preparada para llevar y para entenderlos, ¿no? Usualmente y a veces las personas, incluso de las personas que han pertenecido a las agrupaciones, a las sectas destructivas, pues se echan las culpas a sí mismas, sin embargo, pues son eso, son víctimas. Y los familiares también son víctimas y todo, y trastocan todo el entorno social. Y bueno, eso es un poco de lo que hemos estado hablando, de lo que hemos estado tocando en este programa. Consejera, pues ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cuál ha sido, digamos, usted que ha seguido los casos de todas estas personas, de todas estas víctimas? ¿Cuáles son las reflexiones que... a las que ha llegado?
Le haría y le hago un llamado a todas las personas que han sido afectadas, ya haya sido debido a que han pertenecido a un grupo, han estado en un grupo dentro del cual se han dado cuenta de que, bueno, este grupo no me hacía bien ni le hace bien a mi familia, porque he terminado en viviendo en lo que podría ser hasta un, como lo manifiestan muchos, un mismo infierno de vida. Y entonces muchas de las personas se sienten sí culpables, como lo mencionaste, Ulises, algunos culpables, pues porque luego se pregunta, pero ¿cómo yo pude creer? ¿Cómo yo pude caer en esto? ¿Cómo no me pude dar cuenta? Y es como bien dijiste, esto es algo gradual. No importa lo inteligente que sea, no importa el IQ que tengas, si tú comienzas por creer en por creer, porque tienes la inocencia de creer en una persona que te engañó, y cuando te engañan, pues obviamente el engaño a toda persona, todos estamos vulnerables a ser engañados, si no, no habría fraude en este mundo, entonces todo el mundo se daría cuenta de verdad, entonces no ocurrirían este tipo de delitos. Así que todos estamos propensos a que alguien nos engañe, estamos propensos a caer en la trampa de algún grupo como esto. Lo que tenemos es que tener conocimiento, dejarnos llevar por información confiable. Por lo general, busquen información confiable a través de enciclopedias, a través de estudios científicos, estudios históricos, pero reales, o sea, que es confirmado de que, caramba, la fuente es legítima. Y de esta manera vamos a evitar el que caigamos en este tipo de trampa donde te enredan mentalmente y te confunden y luego no sabes ni qué es cierto ni qué es falso porque comenzaste por creer en un engaño. Por favor, no dejen de llamarnos, estamos aquí, somos expertos, trabajamos con estos casos día a día, todo el tiempo, les entendemos y podemos lograr, aquí trabajamos para reunificar a la familia, trabajamos para reunificar matrimonios, muchos matrimonios se han unido, muchas parejas han recuperado a pesar de haber pasado por estos traumas, de haber tenido que enfrentar este tipo de trauma. Y muchos padres han recuperado a los hijos han recuperado su vida. Por lo tanto, no dejen de llamarnos, estamos aquí para atenderles, para ayudarles, les comprendemos completamente y los vamos a ayudar a que entiendan qué es lo que ha pasado y a que los demás lo entiendan a ustedes y que ustedes se puedan readaptar a la sociedad. Este es nuestro trabajo en Red de Apoyo. Nos pueden conseguir a través de a través de nuestra página principalmente, que es víctimas en el internet, víctimassectas.com. Busquen cómo contactarnos ahí. Tenemos unos teléfonos, generalmente nos comunicamos por Skype con las personas que no pueden hacernos, pueden contactarnos con haciéndonos llamadas debido a que están nos llaman de otros países, y entonces por lo tanto la llamada les saldría un poco cara por ser internacional. Nuestros teléfonos de todas maneras son Unidos son el 1-908-379-8081. Repito, 908-379-8081. Estados Unidos y Puerto Rico. También 1-908-750-5379. 1-908-750-5379. Esto es Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá. Luego, en Argentina tenemos unos teléfonos. Yo le voy a dar este teléfono, que es el 54, que es el del país, 011, que es el de la región, y entonces 4381-7403. Este es el teléfono en Argentina. Envíenos, la manera más correcta o más rápida o más fácil para conseguirnos es escribirnos y llenar el formulario que aparece en victimasectas.com a través del internet. Un formulario que ustedes van a poder accesar cuando le den, cuando presionen el botón que dice contáctanos. Ahí se llena el formulario, la información que ustedes dejen ahí va a llegar a nosotros directamente y sin problemas, porque es una manera muy muy específica, muy va a llegar técnicamente, es la manera en que nos va a llegar más fácilmente la información de ustedes. Infórmenos su teléfono, infórmenos el país, infórmenos en breve cuál fue su experiencia y cuál es el conflicto que están enfrentando. Igualmente, a cualquier periodista, a cualquier los medios de comunicación, es la mejor manera para contactarnos.
Pues bueno, muchísimas gracias, consejera Mirna García. Pues ya se está acabando el tiempo. ¿Algo último que quieran decir, señora Ana, María, señor Pedro, Brenda?
Sí, María, yo quería decir, ellos buscan jóvenes que tengan autoestima baja, que se sientan inseguros, que por lo general el grupo que he visto son jóvenes que o nunca iban a una iglesia, no sabían lo que era la palabra de Dios, o jóvenes que no tenían muchas amistades, que tenían un grupo pequeño de amistades, un círculo pequeño, o casi ninguno, que eran más encerrados en sí mismos, con la autoestima baja. Ese es el tipo de adeptos que ellos buscan para poder manejar a su modo. Para que se les haga más fácil manejarlo.
Adelante.
Joana, quiero señalar para las personas que quieran indagar un poco acerca de esta secta destructiva, hay una página en Puerto Rico que la pueden encontrar por internet, fuerasectaspr.blogspot.com. Ahí pueden indagar un poco más de información de dónde provino, quién es An Sang-hong, quién es San Gil-ja, quién es Yu Xiol Kim, y pueden aclarar unas dudas. Es una página informativa.
¿Podría repetir el nombre, por favor?
Sí, fuerasectaspr.blogspot.com.
Pues bueno, me imagino que PR es por lo de Puerto Rico, ¿verdad?
Sí.
Yo pienso.
Sí, está concentrada únicamente en esta organización de San Gil-ja,
okay,
que es sí, de la Sociedad Misionera Mundial. Es de la página que ella está mencionando, solamente habla sobre esta secta. Para información tipo foro o tipo blog, como la gente le gusta a veces hacer comentarios, o contactarnos también, o hacer, ¿cómo es?, para entrar en este tipo de dinámica entre cuando la persona se escriben unos a otros, pues para eso también está el Facebook en Víctimas Sectas. Tenemos un Facebook donde también pueden escribir y hacer comentarios y poner información.
Pues bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerles a ustedes, bueno, a la consejera Mirna García, por estarme acompañando en estos programas, que la verdad es un gran apoyo en lo personal. Quiero agradecerles también a ustedes, señora Ana, María, señor Pedro, señora Brenda. Quiero agradecerles la confianza que nos han tenido, que han tenido para con el trabajo que estamos realizando, por supuesto, porque yo entiendo que es muy difícil poder tocar estos temas, sobre todo pues cuando tocan temas, fibras muy sensibles, las personales y las familiares, ¿verdad? Lo entendemos. en ese margen de respeto. Nosotros respetamos la situación que están viviendo y sabemos lo difícil que es. Y por supuesto, esto es un llamado para las personas que nos están escuchando, para que entiendan y comprendan cómo es que se están moviendo todas estas agrupaciones, cómo en el peligro en el que muchos se encuentran. Y pues a la hora de que se acerquen, tengan, y si un día se les acercan, tengan las herramientas para poder entender cómo es que trabajan y por supuesto estén alerta. Muchas gracias entonces a todos ustedes, y pues yo me despido, recuerden que yo fui, soy, seré Ulises Osaeta. Muchas gracias al equipo técnico que también me está acompañando el día de hoy, y pues no me queda más que decirles hasta luego.
Escuchas a Ulises Osaeta en Radio90.com.
Corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por Internet.
Corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por Internet.
Corporativo9.com.
La radio inteligente.
Ulises Osaeta está aquí en Radio90.com.
Retransmisoras. Retransmisoras. Estados Unidos.
Corporativo9.com.
Canadá.
Telarana.net.
Perú.
Radioteca.net.
Argentina.
Unionverdadera.com.ar.
México. Distrito Federal.
rock-mexicano.org.mx.
Morelos.
Puentedeixtla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com.
Guerrero.
Igualaonline.net. Juliantlas.com.
Jalisco.
SanMartinJalisco.com. Huejuquilla.com.
Michoacán.
Tancítaro.com. Turitzio.com.
Chihuahua.
NuevaCasasGrandes.org. Y la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet. La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México. Radio Pirata, La Intrépida, en Salvador, capital El Salvador, en el 97.8 FM. En la Toca Toca, del 96.5 FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Corporativo9.com.